¡Órale! ¡El animalito ya habló!
¿Entonces qué? ¿Guardo la ropa de invierno?
Ni siquiera estamos en Filadelfia y esto es una nave espacial.
Lo sé, pero si en algo creemos es en el pronóstico de la marmota Phil.
El siguiente programa está influenciado indirectamente por grandes intelectuales que negarán su responsabilidad. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Y la marmota Phil habló! ¡Sí! ¡No, esperen! Sí, sí, es alive, pero esperen. Habló es una forma de decir porque si hubiera hablado realmente el susto, claro, el espanto manches, que se hubieran tomado, sí, no la gente que rodeaba la marmota, pero bueno, pero con su comportamiento dijo, habló. Sí, dijo más o menos, no, esto va para largo, mi hijo, yo me voy para adentro. Eso dijo la marmota Phil. Ya dio el pronóstico de este invierno 2023, la marmota ha visto su sombra y ha vuelto a su madriguera, lo que significa en este popular, en esta popular celebración folclórica, que el invierno se alargará seis semanas más. Ya, güey, dicen algunos y otros dicen, pero si ni siquiera llegó el invierno.
Seis semanas más.
Es un mes y tanto, ¿no? O sea, es un mes y medio que se prolongará el invierno en esas zonas donde la marmota Phil es genio y figura. Pero hay esperanzas, amigos, porque no todos residimos alrededor de la marmota Phil. Algunos residimos alrededor de Arafle Ferrara, Italia.
Es verdad, nosotros, alrededor del Arafleta.
El invierno terminará pronto, dijo Arafle. Y se dio media vuelta y se volvió a su madriguera.
Por la mañana.
Pero a echar un coyotito, a descansar, porque en realidad, la Candelaria italiana, llamada
La Candelora.
Sí, no, la Candeleta, en la Candelora. Dice que si amanece despejado, es también parte del folclore, ¿no? Y soleado, el invierno terminará pronto. Y si amanece nublado y todo culero, como, bueno, a veces suele amanecer en Ferrara, por ejemplo, se va a extender. Pero amaneció soleado, frío, hermoso, al menos en Ferrara. Salió Arafli y dijo, ¡oh, sole mío! Estoy frente a te. Y entonces el invierno no va a durar tanto. Está terminando el invierno en Italia, digamos.
Y se vienen los calores.
Según Arafleta y según la Candelora.
Sí.
Y para la marmota en lo que viene a ser los Estados Unidos, el norte de Estados Unidos, Canadá y todo el pedo que así va a durar un mes y medio más. Ya tienen todos los datos para saber si tienen que ir a comprar víveres o a empezar a vestir ropa de verano. Super mega cumbre europea. En realidad, super mega cumbre de la Unión Europea con Ucrania en Kiev, o sea, el apoyo ya denodado. Hay gente de seguridad en Kiev, millones de personas, podríamos decir, que forman parte de los cuerpos de seguridad, porque fueron todos para allá,
están todos allá,
ya desde ayer viajaron desde Polonia, por ejemplo, Ursula von der Leyen y demás representantes de la Unión Europea, para dar todo el total apoyo a Kiev, a Ucrania. Dice, no te vamos a dejar abandonada, y se viene otro paquete de medidas contra Moscú, que mira, del otro lado de la frontera. Bueno, del otro lado de la frontera es relativo porque está bastante avanzados en Ucrania. Sí. Pero ahí está la mega cumbre europea. En Massachusetts, eso es un estado de Estados Unidos de Norteamérica, se propone la reducción de condena de presos que donen. Porque vio la reinserción en la sociedad.
Sí.
Uno se puede reinsertar porque por diversas condiciones o en forma de fichas. Sería una reinserción en forma de fichas, porque los presos que donen riñón, parte de su hígado o médula ósea, tendrán una rebaja en su pena. Entonces uno puede decir, yo voy a donar un riñón y le bajamos 5 años. Usted tenía perpetua, le bajamos 5 años. La iniciativa viola.
El estado de la donación influye. Debería, ¿no?
Vio cómo es esto, ¿no?
Pensé que el estado de Massachusetts
le iba a decir. Riñón, la verdad que.
¿Para
qué lo queremos? Pero bueno, la iniciativa viola la ley federal de trasplantes del país, que prohíbe cualquier contraprestación o incentivo a cambio de un órgano, porque si no, imagínense, le vendo mi riñón para ir a ver a los Rolling Stones, cualquier cosa, un intercambio, así que bueno, esto inevitablemente usted dirá, no, qué pesado, ¿no? Sí, pero nos lleva inevitablemente a los Simpson y aquel cabello del maloso Snake que termina adquiriendo Homero que termina dándole las características de Snake, ¿no? En esa situación estamos en Massachusetts, que por ahora es una idea, nada más. AMLO habló en la mañanera y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo cómo está. Habla todo el tiempo, todos los días, cada mañana. Pero esta vez dice, sí, la señora Delfina, que venga, que quiero poner las manos en el fuego por ella. ¡Ah, me quemo, me quemo! No, no ponga las manos en el fuego, Andrés Manuel. Bueno, Delfina es precandidata al Edomex y la andan hostigando, por eso el presi salió en su defensa y así. El cometa verde es de lo que hablamos todos. Nadie lo vio, algunos lo vieron, pasó por Puebla, en Puebla algunos lo vieron, otros dicen no, fue en San Luis Potosí donde se pudo ver. Bueno, así se denomina este fenómeno astronómico, el cometa C/2022 E3 ZTF, pasó cerca de la Tierra y bueno, hay oportunidad de verlo. En realidad pasó desde el día de ayer, antier, y hasta mañana.
Y muy verde.
Va a andar pasando.
Yo.
Sí, así que bellísimo y muy verde. Desde bueno, en realidad, ¿por qué es color verde? Porque algunos dicen, luego te dicen que la luna roja y no es roja.
Y no es roja.
El cometa verde y no es verde. No, chale. Este es porque va el señor Lagartija montado en él.
Sí que sí.
Y además el color verde se debe a su composición química, pues contiene la molécula de cianógeno CNNC, un poderoso veneno del carajo, que si te chupás el, ¿cómo se llama este? El cometa. Y no. te morís. Y bueno,
así que si lo ve pasar, mírelo nada más, pero no se lo chupe.
No se lo chupe, básicamente, porque hay gente que se lleva toda la boca. Les pido, por favor, el cometa verde, hay que respetarlo, hay que verlo, hay que admirarlo, hay que aplaudirlo y hacer la ola mientras va pasando. Que ya pasó, entre paréntesis, pero bueno, se lo va a poder divisar de otras. El famoso cometa verde. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima, quincuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Muy bienvenidos al show televisivo que cautiva a la teleaudiencia mundial. Esto es Mr. Charles.
¿Y qué tenemos hoy? Una gran final.
Sí, los favoritos ya están frente a sus mesadas listos para deleitarnos con sus manjares. A esta final han llegado una chava X que representa al pueblo con una historia triste de superación personal, un homosexual famoso, una puta random de la televisión y José Rubén, exdirector de un zoológico mexicano.
Increíble cómo llegó José Rubén a este lugar, convertido en el favorito de Mr. Chef 2023.
Milanesas de puma con salsa roja.
Aquellas inolvidables guacamayas desplumadas en mojo de ajo.
Todos nos emocionamos porque a medida que iba superando las diferentes etapas, pensábamos que los platillos llevaban nombres metafóricos.
Pero luego supimos que no, que este señor realmente se colocaba a la vanguardia gastronómica, dejando los tacos de perro a nivel de pura comida callejera.
Recuerdo aquella jornada en que eliminó al chefcito, esa rata tan carismática que quedó eliminada cuando se le quemó la ensaimada.
Yo solo espero que no regrese con las cabras pigmeas con queso y espinaca, ¿eh?
Un platillo simple pero efectivo.
Sí.
Pero déjame decirte, Juan Carlos, que ya estamos en eliminación directa. No puede haber pasos en falso.
Es verdad, Juan Carlos. Hoy debemos adivinar qué tienen los platillos que nos ofrecen.
Y llega el turno justamente de José Rubén.
Adelante. Sí. Gracias. Coloque el plato sobre la mesa, por favor. Sí. Gracias, José Rubén. Por favor, Juan Carlos.
No, por favor. Tú primero, Juan Carlos.
Bien, gracias, Juan Carlos. Veremos. A ver cómo nos va con esto.
El paladar debe reconocer los diferentes condimentos del platillo para que el exdirector del zoo supere esta instancia. ¿A qué sabe, Juan Carlos?
No sé, sabe como a mierda, pero reconozco un lejano sabor a anís con cebolla caramelizada. Y creo que esto... Romero.
Para mí tiene coco, esencia de menta y una reducción de aceto balsámico con toques de chile de árbol.
A ver, sonría.
Sí.
También tiene cilantro, ¿eh?
Perdón.
Sí, ¿ya está? Ya.
Bueno, le damos su devolución.
El intento fue bueno, José Rubén. La cebra está bien cocida. Yo hubiera intentado algo más original, no sé, un embutido o un tartar, pero el punto de cocción está bien.
Sí, mi crítica está más en la ensalada de vacas guatusi. Uh-huh. Es un producto muy caro como para usar nada más que las orejas. Puede regresar a su lugar. Muchas gracias.
Sí. Ah, no, espera, antes de retirarse, José Rubén.
Sí, venga.
Sí, venga, venga, por favor. Sí, acérquese, acérquese. Le queríamos decir en nombre de este jurado:
¡chinga tu madre!
Y sí, amigos y amigas, la realidad siempre supera la ficción y la noticia dice que el encargado de un zoológico, de acuerdo con las autoridades de Guerrero, Estado de México, el exdirector del zoológico Xochilpan, vendió y se comió algunos ejemplares del lugar. Lagarto 1.70, ¿qué quiere que le diga?
Claro, claro. Es que estaba tan bonito que debía ser una delicia.
Vamos a ver, por supuesto, el nombre debe ser conocido. José Rubén Nava Noriega vendió 4 vacas guatusi en 65.000 pesos. Ajá. Cambió una cebra por 3 ciervos.
Sí.
Sí, ordenó sacrificar y cocinar a 4 cabras pigmeas para el festejo de fin de año de los trabajadores del parque. Es que
no
dijo,
manches.
No, vamos a hacer. Sí, sí, así.
Hay tanta carne aquí que para qué comprar.
No, obviamente, sí, obviamente.
¿Qué
sabe
cómo se dice?
Con cabras pigmeas son bien tiernitas.
Sí,
sí, ahí le sale una birria que no se paga con nada. Y bueno, realizó también análisis de laboratorio para su familia e hizo una compra fantasma totalmente de fármacos por un costo de 21 mil pesos. Y todavía se investiga el paradero de un puma, jaguarundi, 10 reptiles y una guacamaya, no guacamaya el alimento bolillo, una guacamaya, además de las condiciones en que están las 4 vacas guatusi y la cebra que no aparecen por ninguna parte.
Sí.
Las autoridades señalan que 4 ejemplares de la guatusi, una vaca de una raza africana muy, muy específica, se intercambiaron por material, herramientas e insumos necesarios para el funcionamiento de las instalaciones del zoo.
Claro, claro.
Bueno, pero no hay ninguna herramienta, ninguna. No hay nada de eso. No se tiene constancia de que se hayan adquirido ningún tipo de herramientas y que supuestamente se realizó todo esto durante dicho intercambio, pero José Rubén Nava Noriega fue relevado afortunadamente de su función de director del zoo.
Ajá.
Y ahora los animalitos se respiran un poco agradecidos porque ya en cualquier momento pasaban a hacer el festejo de, no sé, en los tamales de la Candelaria van a aparecer. Una cosa así. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico de Salca. Capitán Roy Arvinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Rápidamente informar que hay un disco relativamente nuevo.
Es verdad, güey.
Uno nuevo.
Sí que sí.
Y uno que será nuevo.
Que será.
Y todo es parte de lo mismo.
Ajá.
Y estamos hablando de Smashing Pumpkins.
Sí que sí.
Escuchamos lo que está para ofrecer Smashing Pumpkins. Son
claro,
dos
claro.
de estos discos. Para nuestro gusto coincidimos aquí con el señor Artija, demasiado ecléptico.
Póngale.
Pero tiene una razón de ser esa cuestión.
Claro.
Vamos a explicar un poco todo esto que está en medio de su lanzamiento. Si dice, damas y caballeros, uno puede estar en medio del lanzamiento de una cuestión discográfica. Se llama Atlum, A Rock Opera in 3 Acts, o sea, una ópera rock en 3 actos.
Ajá.
Atlum. Duodécimo álbum de estudio de la banda de Chicago, de Smashing Pumpkins. Aquí vendría una explicación de ese eclecticismo que dijimos, de esa variedad variedad hasta sónica, podríamos decir, sonora,
claro.
No solo compositiva de la que hablamos. El álbum se lanzó primero en noviembre del año pasado en 3 entregas, va a ir,
las tres entregas
son separadas de 11 canciones cada álbum.
Ajá.
El acto número 1 se lanzó por noviembre del año pasado, el acto número 2 se acaba de lanzar fines de enero, el último día de enero se lanzó, entonces por eso decimos que estamos en mitad de lanzamiento. Y Act 3, el acto número 3 de esta ópera rock, está programado para el próximo abril del 2023,
ajá,
o sea, el próximo mes de abril. El disco encaja físico, si usted lo quiere adquirir, que además de que imagino yo debe salir un dinero porque son 3 discos, tendrá las 33 canciones de las que está compuesto esta disque ópera rock, junto a un bonus de 10 canciones exclusivas totalmente adicionales, para motivar la compra del disco físico,
y
además
pues,
de de que muy mono todo. Entonces, según expresa el propio Billy Corgan, que es el cantante, el fundador y el dueño, pues, casi podríamos decir, de Imagine Pumpkins, Autumn es un álbum conceptual que sería una secuela de Melancholy and the Infinite Sadness y Machina, The Machines of God. O sea, álbumes ya de Smashing Pumpkins de los 90, que vendrían, bueno, el álbum cuenta la historia del mismo personaje, seguidos por los dos álbumes anteriores, Zero y Glass, respectivamente, los personajes, siendo el personaje ahora mucho mayor, retratado en los álbumes anteriores, que eran de los 90. Fue es creciendo como, que crecieron los de Gorillaz, ¿no?
Como que tiene su mayor Tom.
Sí, sí, totalmente. Y ahí, en este caso, es Shiny, que va creciendo y va. Sí, entonces, si uno no conoce esta historia que hay detrás de estos tres álbumes que están saliendo, insisto, el uso verbal del momento, que están saliendo de Smashing Pumpkins, a lo mejor dice, no, hizo cuál ese, se drogó, sí, se habrá drogado, pero además tiene una razón de ser aquello que suena entre, a veces, decimos rock sinfónico, y a veces medio vodevil.
A mí me suena bro.
Claro,
que no está mal, no, que no, no está mal para nada, pero me suena a Broadway.
Pero pasamos de sonidos totalmente Broadway no sé si la voz de Billy
Broadway
Corgan.
Broadway hoy, que tiene rock, que tiene todo, ¿no?
La voz de Billy Corgan ayuda mucho también a que suene Broadway y a que uno diga, qué interesante, ¿no? Pero así con ciertas dudas.
Tiene cosas muy interesantes y quizás no.
Pero bueno, es una propuesta. Y lo digo porque hoy estamos muy acostumbrados a escuchar la música en modo random. Entonces, colocar el álbum y dejar que Random se seleccione
y en realidad
es un álbum conceptual.
Claro, había que escucharlo en orden.
Y los álbumes conceptuales los preparan generalmente los artistas para que sean escuchados en cierto orden. Es todo lo que queríamos aclarar de parte de Billy Corgan, que si no se pone triste se pone darks. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sé que sí, Mudita.
Y así como Estados Unidos tiene a la marmota Phil,
nosotros
tenemos a Helter Skelter de la República Bolivariana de Caracas, Venezuela. Perfecto. Y el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Las lluvias fuertes de la semana se recargan desde Quevedo hasta Loja, Ecuador, en Desaguadero y Arequipa, Perú, en Desaguadero, Potosí, Sucre, Bolivia, en Mainz y Múnich, Alemania, y en Vancouver, Canadá. Lloverá el sábado en Chiapas, México, y desde San Salvador de Jujuy hasta Bellavista, Argentina. Lloverá viernes y domingo en Copenhague, en Dinamarca, en Gotemburgo, en Suecia, en Berlín, Alemania, en Praga, República Checa y en Viena, Austria. Sol y nubes en Golden, Colorado, en Washington DC, en New York, en Oaxaca, en sol y nubes en Asunción, Paraguay, en La Plata, Argentina, en Ferrara, Italia, y en Tokio, Japón. La pepa de sol en Los Ángeles, Chile, en Turicato, Michoacán, México, y en Santiago de Compostela, España. ¡Wii! Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Damas y caballeros, ahora presentamos al técnico a cargo de este viaje, Sol Mico.
Venga, mi corete, venga.
Mi corete, tanto animalito inteligente que le predice cosas, que la rata manda, que la marmota Phil, ¿y usted qué, güey? A usted. Ah, sí, bueno, sí, totalmente. Queremos hacer una aclaración.
Sí, aclaremos.
Amigues, amigues, hay otra rifa desintegrada. Muy bien, si no, ¿cómo? Ya, güey, espere. Espere. Vamos a explicar por qué hay otra rifa desintegrada. Acaba de haber una rifa.
Sí, que sí.
O sea, ¿todavía? Se acaban de vender todos los números de una rifa.
Claro.
Los 100 números de una rifa.
Sí.
El sorteo se realizará.
Claro que sí, ya diremos la fecha.
Ya diremos la fecha, ya será toda una ceremonia y ya todos felices.
Sí.
Pero ahora hay otra rifa en curso y explicamos la metodología. Cada sede, explicamos el porqué en realidad de tanta cuestión. Cada sede necesita fondos para la sede.
Para la sede.
O sea, además de la recaudación para el aterrizaje global, digamos.
Claro.
Tenemos cada sede.
Los traslados internos,
gastos,
o sea, de sede a sede, y los gastos luego, ¿no?
Su chelita,
póngale.
Pedo. Y bueno, entonces tenemos.
Piden algo para comer.
Claro, y sí, no hay, no se puede. No.
Claro,
¿quién se mocha? Nadie.
Entonces morimos.
A la vez, y entonces morimos. Claro, automáticamente, moriría cualquier alienígena ancestral que baja en forma de humano a la tierra. Entonces, tenemos ahora ahora los pinches greñudos, esos de Hermosillo, haciendo galletas de exploradora y echando desmadre. Rifa desintegrada, pieza metálica decorativa, apoyo al aterrizaje México Noroeste 2023, puntualmente sede Hermosillo. Son 50 números nada más.
Sí,
estos
sí.
No son 100 números, no. 2 millones de números, 30 mil números, no, son 50 números. El número ganador se llevará las dos placas.
Ah, las dos.
No hay primero y segundo,
no,
aquí.
No, las dos.
Segundo, señorita Libertad, las dos placas hechas por las manitos de un robot y del pinche griñudo que estaba vigilando ahí no cortarse un dedo mientras las hacía. La entrega será en la
sede...
Muy chidas.
Sí que
la
sí.
Entrega será en la sede de Hermosillo.
Ajá.
Tengan en cuenta porque el envío a la República Mexicana no está incluido y esto...
Bueno, pero
de 2 millones de pesos no baja. Sí.
No, porque si no uno dice, no, yo no voy a ir, así que...
No, y bueno, vayan.
Se la puede acercar a alguien.
Se la puede acercar a alguien, sí, esos correos...
Que vaya a la sede.
...electrónicos, o puede decir, no, está bien, quédensela.
Póngale, claro.
Pero compren números, que habrán la raza de Saltillo, de Monterrey, de Chihuahua, de Los Mochis, de Ciudad Obregón, de Bahía de Quino, de Los Álamos, de Pitiquito, de Parral, de Berlín, de Tokio, de Gotemburgo, de Querétaro, que de seguro jalan para Hermosillo en el aterrizaje, está... Es la chance para que no los miren feo en la carnita asada que se arme allá,
claro,
¿no?
Claro,
o luego ya sí. Mire que el greñudo tiene memoria fotográfica de todo. Así que bueno, yo ya tengo el número 7 apartado.
Ah, bien.
Desde luego,
bien,
pues bien. Ahí ven cómo le
perfecto.
Hacen. 50 números nada más y ya quedan menos de 50, ajá. Obviamente.
Yo ya tengo el 10.
Rifa desintegrada y ahí está para las piezas Merol. Un abrazo para toda la banda de Hermosillo que está pila a pila con. Siendo una de las sedes de este aterrizaje noroeste 2023,
sí que
al que
sé.
Cada vez le falta menos. Damas y caballeros, en el programa de hoy vamos al supermercado, caminamos en la nieve, jugamos en el rancho del abuelo, entramos en combate cuerpo a cuerpo y nos lesionamos para justificarnos. Viernes de emoción desbordante por la cercanía de un fin de semana del que siempre se espera algo, como todo fin de semana. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree el dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución, reiteramos. Apague todo programa en ejecución. Inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
No espanten, por favor, les pedimos, no espanten. Llega el pata de perro desde Montreal, Canadá.
¿Cómo está, pata de perro? Ah,
bueno, aquí vamos a tener un ejemplo muy claro de una situación. Una cosa es el tono que le damos a lo que escribimos.
Es verdad.
Otra, el tono que le da el que lee lo que escribimos.
Es verdad.
Y esto en un mundo donde hay mucha comunicación escrita.
Sí.
Bueno, a veces vio
se
cómo
complica.
Es. No espanten, no espanten. El pata de perro desde Montreal dice, les saluda el pata de perro, les mando un abrazo. Recuerden, pata.perro@yahoo.com y les deseo un próspero año nuevo. Dijeron que durante todo enero es válido decirlo.
Terminó enero.
Estamos en febrero.
Ya, pero usted
¿qué
escribió
opinas?
En enero, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro. Yo me esperé hasta el último día del mes y dije, matanga, próspero.
Aquí, prosperando.
Prosperando, como siempre. Igual advertimos la situación que en el caso de que el mundo se desintegre,
exacto.
Esto es atípico y podemos aventar un próspero hasta 26 de febrero,
póngale,
27 de febrero, 28, uh-huh. Casi entrado marzo, podríamos.
Ajá.
Bueno, pero más allá de todo
30
esto...
30 de febrero no, porque no existe.
Porque no existe. Inclusive en este año que estamos en curso no existe ni siquiera el
29.
Así que sí, amigos, hasta el 28 de febrero sí. Es el pedo de febrero. Y luego empieza. Todos los que se quejaban que enero estuvo muy largo,
sí.
Bueno, va a estar un febrero corto. Por otra parte, el pata de perro dice, qué bien que pudieron tomarse unas vacaciones en fin de año. Los programas hamsterizados fueron interesantes, pero la verdad es que tenerlos de nuevo en vivo, en directo, en la nave, día a día, es lo mejor.
Gracias,
yo quiero abrazar al pata de perro porque hay una lista bastante grande de desintegrados.
Ajá.
Que yo creo que por la vida, cómo lo fue llevando a través de diferentes bosques siderales, se han perdido como oyentes constantes de en caso de que el mundo se desintegre. Más sin embargo...
Sí.
No es así.
No es así.
No voy a aventar la lista, pero bueno, el pata de perro está en esa lista.
Sí, que sí,
Digo, el pata de perro, ¿qué será de su vida? Es como que lo atraemos con el pensamiento, o sea, aparece el pata de perro, siempre listo, siempre ahí, todo hecho un Boy Scout, montrealese, canadiense, y listo para comunicarse. La cuestión es que yo les quería contar, les cuento lo que me ocurrió hace unos días. Este fin de semana fui al supermercado de compras, y para no olvidar nada importante, le envié un mensaje a mi esposita, a mi esposa, cariñito, corazón, para ver que hacía falta, ¿no?
Sí.
Yo venía de un lado hacia el otro y luego iba para la casa, entonces si hace falta algo, por favor, házmelo saber, y así. Me respondió y me envió una lista mencionando huevos, leche, harina, bueno, algunas cosas más que faltaban en la casa. Vio cómo es esto, Canadá está con unas nieves del carajo, Montreal particularmente, y entonces una vez que salimos, estamos en la calle, hacemos todo lo que hay que hacer,
luego nos
encuevamos, nos metemos en la cueva y ahí. Así que compras de último momento, harina, leche, huevos, me envían un mensaje y así. Yo, listo, desconecto, seguí tranquilo de compras, caminando por los pasillos del mercado.
Ajá.
Hay mucha gente que lo usa para desestresarse.
Sí, póngale,
¿no?
Sí.
Uno va
por un buen lugar.
Es un buen lugar, uno se desestresa.
Sí.
Depende cómo ande económicamente, se estresa.
También.
Pero a la vez uno, los pensamientos se van hacia lugares de cosas que no necesita.
Camina como en un laberinto.
Mira lo que hay aquí, se topa con otra gente con la que no se ve obligado a conversar ni interactuar.
Claro.
Va por ahí, se pierde entre los productos.
Sí.
Mira tú, un queso con sabor a carne que en realidad está hecho con hongos y esas cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno,
queso que no es queso.
Claro, y yo iba perdido ahí en mis pensamientos cuando de pronto me llega un mensaje de mi esposa diciendo: ¡Pata de perro, sal! Yo dije, a la verga, el teléfono voló por el aire.
No,
yo veía ese sal.
Sí.
Y entonces dije, no, debo salir. No mames, yo pensé, me asusté un chingo porque digo, ella debe estar viendo las noticias.
Exacto, y aquí
está viendo algo, una tormenta de nieve que va a tapar absolutamente todo. Quedaremos aislados por no sé cuántos días.
Algo ocurrió
aquí en el súper. A lo mejor está leyendo que en las afueras,
está pasando algo.
Hay gente con palos y machetes. Y bueno, me tengo que poner a salvo.
Totalmente.
Yo veía para dónde esconderme. Con el teléfono en la mano, lo mando a la bolsa.
Para la zona de estacionamiento.
La zona de estacionamiento seguramente no. Esperaba que diera otro mensaje para que sea más puntual.
Totalmente.
Pero tenía que salir del mercado rápidamente.
Sí, sí,
entonces estaba hecho un Indiana Jones. Antes de que cierren las puertas, traben todo y quede todo aislado. Yo corría por los pasillos hasta que digo, aventando, no, tengo que checar esto.
Total, ya está.
Después me dijo, pensé yo mismo, me dije a mí mismo, pata de perro, escucha, tranquilo, pata de perro, si ella me escribe y me dice que salga, ha de ser porque vio algo que realmente me pone en peligro.
Totalmente.
La verdad, se me aceleró un chingo el corazón, fue un minuto muy intenso y con mucha incertidumbre, hasta que recibo otro mensaje que decía, y acuérdate, además de comprar la sal, también aceite, porque se está terminando.
Sí,
y dije, besos,
besos,
yo respondía, sí,
besos.
Mon ami, claro, sal es algo que se tiene muy en cuenta, digo, no solo para sazonar alimentos,
claro.
sino en los lugares de mucha nieve, porque la sal quema, inclusive pasan los gobiernos regionales aventando sal. Yo sé que es una obviedad para todos los que viven en lugares con mucha nieve,
pero los que
vivimos en el trópico no tenemos ni puta idea de qué pasa, por ejemplo, el gobierno de la alcaldía aventando nieve, y que usted tiene que tener bolsas,
usted tiene que tener,
digo,
sal
nieve,
para
no,
aventar
sal
en la puerta de su casa o de donde sea, porque es responsabilidad suya que esté despejada esa área.
En muchos casos, para los que vienen haciendo lugares públicos y demás, pasa la alcaldía. O en grandes ciudades, digo, en pequeños poblados también algunos se ocupan, hay privados también que se encargan de esto. Está Don Barredora,
está el Kefas.
O sea, hay, pero la
pero
sal...
Pero una cuestión es la nieve así, o sea, con la nieve, o sea, acumula un chingo de nieve, viene Don Barredora.
Don Barredora.
A quitar la nieve. Pero la sal es para que se derrita esa capa delgada que puede congelarse.
Sí, sí,
¿entiende?
Sí.
Y todos patinando así como pendejos.
¡Ahí va! ¡Pata de perro! ¡Ojua! Bueno, la cuestión es que sí, esa sal también es necesaria comprar, adquirir, tener. En las casas hay bolsas grandes con sal, que no es exactamente la sal que se utiliza. No es que sazono con esto y con esto le derrito la nieve. Pero bueno, claro, y le aviento algo por la ventana y ahí ya derretimos la nieve. La cuestión es que dije, era el sal de sal de. Mon ami, un abrazo
bueno,
para todos.
Bueno, nos quedamos entonces.
La verdad, sí, no me espanté.
En el supermercado, sí.
Sí, tranquilón, ahí me bajaron las pulsaciones.
Comencé a juntar todo lo que había aventado.
Sí, todo lo transpirado que estaba, con el frío y todo. Sí, todo lo que había aventado por todas partes de todos los pasillos del supermercado. Los de seguridad que venían hacia mí, le dije, no,
sal.
Todo bien, sal. Menos mal, un abrazo para todos. No espanten, dice el pata de perro. Damas, caballeros, ya Carlota, primera de Saltillo, Coahuila, México.
¿Cómo está, Carlota?
Bien, muy bien, navecita de mi corazón, espero anden, comadre. En esta ocasión les escribo para contarles una anécdota que me pasó con mi hermana la Kitsune. Anduvieron hablando de hermanos, de bicicletas, de herencias y demás, y a mí se me despertó mi relación con mi hermana y todas las cosas que nos han ocurrido a lo largo de la vida. Cada que recuerdo este episodio de nuestra vida, termino realmente con dolor de estómago por el ataque de risa que me da. Resulta y resalta que hace unos 8 o 9 años estábamos en la cocina del rancho de mi abuelo, lugar que hasta la fecha no cuenta con luz eléctrica.
Ajá.
Es rancho así.
Rancho.
Y entonces, bueno, y la verdad que me encanta eso porque podemos desconectarnos de todo. Entonces, en ocasiones, para pasar el rato, hacemos juegos.
Ajá.
Y esas cosas que parecen olvidadas en el tiempo, pero cuando no hay luz eléctrica sí cobran una importancia vital.
Desconectarse del todo está chido cuando uno quiere.
Sí, claramente.
No, porque a veces uno no quiere desconectarse y dice, no,
eso es una putada.
Disfrútalo, pero claro. Es que no quería en este momento.
No, eso
pero
es una
cuando
putada,
uno quiere,
claramente.
Está chingón.
Sí, claramente nosotros cuando vamos al rancho del abuelo ya sabemos la situación del rancho del abuelo.
Sí.
No es que nos sorprende y dice, la verga, no hay electricidad. No, nunca hubo red eléctrica aquí. Sí, es verdad. Sí. Así que vamos, no con juegos de mesa, con el nominó, con todas las velas, con todos los artificios del siglo XVIII.
Claro.
Entonces, uno
piano.
De ellos fue, claro, vamos con un piano cargando todo,
sí,
¿no? Porque
sí.
En uno de ellos, de esos entretenimientos, en ocasiones para pasar el rato hacemos juegos y demás, uno de ellos fue quitarle la plastilina a mi prima menor y hacer figuras en la mesa.
Bien.
Mi primita lloraba y lloraba porque le habíamos quitado la plastilina, pero le dijimos, chamaca, quieta.
Sí.
Entre obra de arte y pláticas, honestamente, no recuerdo de qué coño era de que estábamos hablando. Pero le dije a Kitsune y a mi prima, como el elefante azul que está encima del refri. Por cierto, uno de gas, un refri de gas. Digo, no hay red. Porque ya vendrá el pendejo así.
Que
no había electricidad. No, es uno de gas donde se enfría. Así que bueno, entonces en la conversación le digo, como el elefante azul que está encima del refrigerador. No sé qué tan seria fue mi forma de decirlo, pero sé que soy convincente, porque ambas voltearon en chinga para ver el dichoso elefante azul.
Pero
son bien pendejas.
Pero si estaba...
Mire, primero, como punto
por
número
favor.
Uno, nosotros aquí como abogados de la señorita Kitsune y de la señorita prima, yo también en chinga me doy vuelta, porque además usted está pensando en un elefante azul gigantesco y colosal.
Claro.
Hay toda una gama de elefantes azules que puede haber sobre un refri.
Sí.
Un elefantito de adorno, un elefantito de verdad, un elefantito, una estampa del niño elefante, un elefante que apareció de la nada, alguien trajo un elefante azul. O sea, le pido por favor, no, la cuestión es que yo lo entiendo de mi prima porque está chamaca, 7, 8 años, pero Kitsune, güey, ella ya es una señora casi. Bueno, es... Es fecha que sigo preguntándole, ¿por qué hiciste eso, Kitsune? ¿Por qué giraste la cabeza mirada al refri arriba? Mire, cuando
yo aquí
dije
tengo un elefante azul, sí, pequeñito, traído de Oaxaca.
Es verdad. Sí. Bueno, yo
y
le
otro
pido,
blanco.
Entonces,
sí,
qué feo que juegue con mi inocencia el lagarto. Me dijo, no, pirata, ahí el elefante azul. Yo mire y se ría de mí.
Claro, claro.
Pero si aquí,
sí,
está repleto de elefantes.
Totalmente.
De todo tipo, la nave de los elefantes, o sea, tranquilamente. Usted dirá, ah, bueno, pero ahí puede ser el contexto, pero me dice, mire, una foca gris, y yo, ajá, posiblemente me dé igual.
Bueno, claro,
porque
claro,
además puedo pensar en una metáfora.
Póngale.
Yo a mi tía Berenice de Acapulco, sí, le decía la foca gris.
A ver.
Ella no lo sabe, por favor, claro, no se lo digan, porque sí, está bigotona. Entonces, bueno, la cuestión es que aquí la inocencia de Kitsune, la, ajá, vamos a apapachar. Kitsune,
sí,
al final, aquí su hermana vino toda Carlota primera.
Realmente.
Esto le suele pasar a las Carlotas primeras, ¿no?
Sí.
Viene a esquilar y sale trasquilada.
Claro, claro.
Así que, Kitsune, estamos contigo.
Ajá.
Y queremos que no pierdas esa inocencia,
claro,
que
sea,
hace que el arte fluya en forma,
totalmente,
de elefantes azules sobre refrigeradores,
sí,
de gas.
Sí, sí.
Bueno, hoy lo recordé, dice Carlota primera, porque fuimos a comer en un restaurante de La Estrellita. Sobre todo para que mi hijo se entretuviera un rato en los juegos que suelen haber en esos lugares.
Ajá.
Pues bien, estábamos hablando de Snoop Dogg y su programa infantil y de los actores que han salido en las películas de Bob Esponja. ¡Qué cagado, verdad! Y mi mamá dice, ¡ay, como él que está ahí señalando con la mirada hacia los juegos! ¡Y Kitsune lo vuelve a hacer! ¡Vuelve a mirar los juegos! Escúcheme. Kitsune, salga de esa casa.
Sí, sí,
entre
realmente
su madre y su hermana, la verdad, no estamos nosotros en condiciones de adoptarla.
No, no.
Pero me parecen de terror. Su entorno familiar
realmente
no la ayuda a usted.
¿Qué está pasando?
Usted es inocente, confía, sí, tranquilamente en ese restaurante de La Estrellita.
Ajá.
Puede estar hasta el mismo Bob Esponja,
claro,
en la zona de juegos.
Totalmente.
Ahora, estas chamaqueadas que,
sí,
le aplican a Kitsune, ya me estoy enojando. Mire, mire cómo se lo digo, Carlota primera.
Sal. Que se vaya de ahí.
Que sale ahí.
Sí, sí.
Le pido, por favor, ¿por qué no se las aplica también a su hijo?
Ajá.
Porque ahí está el,
claro,
príncipe. No, vinimos,
claro,
todas a comer,
sí,
aquí porque el príncipe le gustan los juegos, que en el restaurante de La Estrellita. No, seguro que no, ¿no?
¿No? Claro.
Bueno, pero a Kitsune, a la hermana,
sí,
la verdad, lo ha vuelto a hacer y no paro de reír. ¿Es posible? ¿Qué pedo? Solo que sé que nunca me aburro con ella. Bueno, disfrútela mucho, pero cuídela, porque,
claro,
un día Kitsune se va a enojar,
sí,
se,
sí,
va a dar cuenta que la chamaquean demasiado y se las va a regresar. Un beso, ¿sabe qué? Para Kitsune.
Sí.
Un beso grande para Kitsune ahí en Saltillo, Coahuila, México.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Barcelona, España, llega Satori.
¿Cómo estás, Satori?
Satori, que voy a develar que es caleña originaria, ya sabíamos, es colombiana.
Ajá.
Yo no conocía el dato, que era de Cali.
Sí que sí.
Me pareció fabuloso, interesante, y entonces lo comparto con todos. A todos dirán, pero
no,
bueno, aquí
no,
tenemos,
chico,
a Satori, caleña, en Barcelona, España. Hola, mis amores maravillosos y encantadores. Hace días que no escribo y se me van acumulando las historietas.
Póngales.
Escuchando el nuevo tren del mame del taekwondo que asomó por ahí, recordé que en mi época de la universidad, yo entrené kung fu. Me entregué toda al kung fu. Sí, como parte de las actividades universitarias.
Tenía
que haber un deporte. Había un deporte.
Póngale.
Entonces ahí estaba el kung fu y yo dije, matanga, me tomo el kung fu. Entonces, la cuestión es que como parte de esas actividades, en esa épica, yo era muy activa físicamente. Quise decir época, pero vio cómo es el predictivo. En esa época yo era era épica realmente, sí. Y era muy activa físicamente y en los entrenamientos lo daba realmente todo. Lo de pegarle al saco, flexiones, patadas, estiramiento, romper tablas, todo era Kung Fu Master. Pero cuando se trataba de foguear, o sea, combate amistoso de entrenamiento, yo nunca me apuntaba. Me escondía por ahí, iba detrás del saco, hacía como que me arreglaba el cinturón, etcétera. Pues llegó la semana del deporte y me consultaron para pelear en principiantes, obviamente. Bueno, yo le dije al entrenador, no entrenador, yo aún no estoy preparada. Pero Satori, te llamas Satori, o sea, naciste preparada. Es como él, es negro, sabe tocar el bajo. Oiga usted, me dijo, bueno, está bien, pero olvídelo, tienes que prepararte, Satori, Satori-san. Bueno, en verdad yo no quería hacerlo, no quería hacerlo nunca, nunca quería enfrentarme a otra persona a pelear. Me gustaba todo el entorno, o sea, el entrenamiento y demás, pero a lo que él me contestó que entonces no podía seguir entrenando. Satori-san... No puedes seguir entrenando si no haces. ¿Por qué me habla como oriental si usted es más colombiano que yo? Bueno, es que
fíjate, tiene que ser así.
Sí, tiene que ser así. Toca. Oiga usted, toca que le hable de esta manera porque Kung Fu, ¿no? Era una actividad representativa y que él no podía hacer nada. Si me veía preparada, me tenía fe para un combate amistoso, para foguearme. Además que me tocaría con alguien de mi nivel, o sea que ya no me preocupara. No tuve otra que aceptar.
Sí
bueno, el día del combate llegó y yo con los nervios a tope, pero a tope, tío. Sí, porque por un lado me daba miedo que me dieran un golpe y me mataran. Así, y claro, así, yo digo, mire, tan pendeja. Ahí estaba, claro, a ver, me dan un golpe, me voy paso a pa. ¿Y qué? No vale la pena.
No,
o sea, por
un
amistoso, una pendejada así. No, entonces que me dieran un golpe. Y por el otro también tenía, era mucho yo de atacar y pegarle a alguien. Y digo, y si le pego y le saco sangre, y no, me momito los tenis. O sea, qué pedo. No quiero agredir a nadie. O sea, yo soy paz, soy amor. Bueno, yo soy realmente muy agresiva, se los quería decir.
Claro, me estaba cuidando.
Claro, en realidad...
Estaba cuidando a los demás.
Y yo me ven así toda chiquitita, menudita, flacuchita. Pero yo si veo sangre, me voy a rojo.
Claro.
Y empiezo como a Kill Bill, ¿no? Como Kill Bill en el restaurante. O sea, no queda nada de blanco y negro todo y ¡fu! Así que bueno, pero en realidad soy muy agresiva, pero solo con las miradas.
Claro.
O sea, no
pero a ver bueno, cómo es la uno cosa. No sabe.
Claro, pero dije, aquí es Kung Fu, por más que lo mire con cara de Kung Fu, para decir, está haciendo los ojos chiquitos para hacerse el oriental, no, Bueno, total que inicia la pelea. Suena un gong, que no sé de dónde sacaron, y inicia la pelea. De pronto, se me viene encima a puños mi contrincante. Bueno, y llevamos peto, por lo que peto es una especie de cobertor en el pecho para evitar los golpes fuertes, por lo que, bueno, no me hizo nada. Pero yo me asusté.
Claro,
me asusté como caballo cuando le hacen un movimiento claro, y bueno, ella me marcó un punto. Y yo dije, bueno. En el tiempo afuera me dice el entrenador, ella va con todo realmente, te matará si no te defiendes. Yo diría que sí, si no la atacas te va a fulminar. Y yo decía, este güey, ¿qué onda? Amarra navajas, o sea, ¿qué quiere? Bueno, yo pensé, ¿para qué me metí en esta mierda? En ese momento ya estaba, ¿cómo escapo de esta situación? Y me planteaba así como un ajedrecista, decir, bueno, ¿cuáles son los movimientos que puedo hacer?
Sí.
Y huir, no sé si se vería bien del todo.
Claro.
Bueno, pues inicia el segundo tiempo. De pronto me lanzo una patada con todas sus fuerzas de principiante. Es decir, me pegó suave en el peto. Pero yo que tenía ciertas habilidades dramáticas, porque la Satori... Dramamil, sí, de cuando mi madre me pegaba, porque lo vengo a confesar aquí en la nave, mi madre no era de esas madres modernas, a los niños no se le pega, no, me daban mis tundas, entonces yo ya tenía las habilidades dramáticas, aproveché y que me caigo de espaldas, me dejo ir, así, y todo, casi en cámara lenta, y me llevé las manos al estómago e hice como que no podía ni hablar.
madre, no se lo puedo respirar en la boca de esto, va medio hora, patada fulminante. Bueno, en eso se viene el entrenador y me dice, te sacó el aire, era evidente. No, te dio con todo. Bueno, y yo asentí con la cabeza mientras pensaba, este jua de puta. Y bueno, mientras hacía cara de tener un dolor totalmente insoportable. Entonces, bueno, me sacaron en camilla, directamente para enfermería. Sí, mientras yo me aguantaba las ganas de reírme. Eso sí, la soporté como la valiente que soy. Los quiero muchísimo. Y de esa manera quedó exenta. Perfecto. Nunca más le invitaron a pelear. No. Y bueno, quedó.
Le dije que no estaba preparada.
Sí, yo le dije que no estaba preparada. Le decía yo mientras me llevaban en la camilla. Sí. Y el profesor me decía, no, evidentemente sí, debí escucharte mejor, no estás preparada. La cuestión es que así las cosas, amigos, habilidades dramáticas, o sea que hoy la tienen sobre un escenario. Totalmente. A la preciosa Satori. Un beso grande para Satori, que dice, los quiero muchísimo, gracias por leerme, besitos y besotos. Y postdata, una última cosa muy importante. Sí. Hoy, exactamente el día de hoy, cumpleaños mi perrito, Romeo.
Ah, mire.
Claro, y quiere que sus amados pirates y Nora Lartija le regalen un chinga a tu madre Satori. Yo sé, es un malcriado, pero eso pidió. ¿Realmente pidió eso?
Chale, ¿no?
Bueno, lo que pida.
Tenemos otra mascota.
Lo que pida, sobre tóxica. Todo por la babosada, claro, de hacernos mandar saludos para un perrito que cumpleaños. No. Yo entiendo, es Romeo, es otro pedo. Pero yo creo que Romeo en este caso tiene toda la razón del mundo. Satori.
¡Chinga tu madre!
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Violeta, soñadora de Tarija, Bolivia.
¿Cómo estás, Violeta?
Bueno, yo practiqué taekwondo.
Ajá.
Sí, pero de mentiritas, en realidad.
Sí.
Sí, bueno, saludos, querida tripulación de la niña María Tijuana. Les mando un fuerte abrazo. Quiero contarles que a mí nunca me gustó hacer deporte. Pero para nada, ¿eh?
Absolutamente
no. Ya que carezco de toda habilidad requerida para tal fin.
Ajá.
O sea, pero bueno, a raíz de esa aversión, igualmente cuando uno algo no le gusta, es muy difícil que tenga
la habilidad.
Habilidad para
totalmente.
Tal fin.
Sí que sí,
a
sí,
lo
sí.
mejor en algún momento, yo, uy, eres buenísima, mira, sí. la patada que diste, Ajá. no sé, eres buena para tal o tal sí. cosa, o como, sí, pero cuando uno no, le, no le interesa,
sí.
puede pasar lo contrario, lamentablemente, que a uno le guste, le interese y no tenga habilidad para
sí,
tal
sí.
cuestión.
De hecho, yo recuerdo en la escuela, en las clases de educación física,
Ajá.
que nos hacían correr un chingo,
Ajá.
y yo corría detrás de todos, iba tipo, esto es el peor castigo que me han dado en la vida.
A los Satori, me falta la respiración, no puede ser.
Sí, sí, haciendo caras de me muero.
Sí.
Hasta que un día el profesor vino y me dijo, es imposible por tu edad, tu estructura física. Tienes que poder correr y no tienes que cansarte.
Ajá.
Yo te pido que hagas el intento
Ajá.
y que corras delante de todos
sí.
y que le saques todas las vueltas que puedas.
¡Desafío! ¡Desafío lagarto!
Dije, ¿lo logró? Imposible,
es imposible.
Por favor, me dijo. Y empecé a correr y realmente no me cansaba.
¡Run, Forrest, run!
Y realmente desde ahí empecé a tener buenas calificaciones en gimnasia. Luego no hice ningún deporte,
o sea, iluminó el panorama
en
el profesor.
En ese momento, sí. De hecho, después pasé a hacer gimnasia artística y todo el pedo.
Ajá.
Pero después dejé, obviamente, cuando terminé la escuela.
Gimnasia
pero,
artística es la que dan
sí,
brincos por el aire y hacen potro y hacen anilla y hacen todo.
Sí.
¡Oh, lo borgo! Yo pensé que nadie hacía eso.
Y me era
gente que nacía en el centro de los Juegos Olímpicos. Bueno,
Ajá.
sí.
Obviamente,
la cuestión
el profesor
es que,
me dijo, sigue con esto. Y yo le dije, sí.
Adiós. Sí, enseguida sigo. Ahí se ve. Pero bueno, tiene que ver esto con. Bueno, usted
ahí está,
evidentemente tenía
de,
las habilidades,
exacto, sí que sí.
pero no la pasión por eso.
Ajá.
Entonces, Violeta Soñadora, con esto lo que le queremos decir, que usted dice que carece de todas las habilidades requeridas para tal fin, pero a lo mejor las tenía,
exacto.
pero no le gusta el deporte,
sí,
simplemente no le gusta la actividad física
Ajá.
en ese sentido. A raíz de esa aversión, durante el último año de colegio, se me ocurrió una de las ideas más brillantes para evadir la clase de educación física,
sí.
que era un problema a tener
Total.
En cuenta. Dentro de las clases,
sí
calificaciones,
sí.
estaba esta, y educación física. Que además, dicho sea de paso, estoy pensando, generalmente las clases de educación física, no digo que sean extracurriculares, pero se dan como en otro horario, o sea, uno debe
claro.
lo mejor o quedarse más tiempo,
Ajá.
o sea, son un castre.
Sí.
Muy bienvenidas, todo chido, generalmente se soluciona de alguna manera como se puede, no es algo que haga que uno pierda los estudios, en
no,
líneas generales,
pero quitárselas de encima es muy bienvenido para muchos alumnos.
Sí.
Entonces, bueno, yo hacía cálculos de decir cómo me saco de encima educación física. Dicha estrategia se materializó de la siguiente forma. Mi primera acción fue comprar una venda médica elástica. Luego investigué cómo hacer un vendaje para tratar lesiones.
Ajá.
Porque no era solo como así me lo ato como quiero. Bueno, y finalmente aprendí a vendarme. Yo solita. Tenemos a Violeta soñadora en Tarija vendándose frente a la iglesia de San Roque. Practicando y practicando hasta que lo logra perfectamente. Salía de casa toda normal. Luego, durante el recreo, corría al baño del cole y procedía a vendarme.
Ajá.
No, pues usted, o sea, sí, mentirosía, pero profesional. O sea, la habilidad que no tenía para el deporte lo tiene para otra cosa, digo, es de temer.
Wow.
La cuestión es que si hacía todo el procedimiento durante toda la clase de educación física, yo llegaba con una extremidad diferente, pues después me olvidaba.
Claro.
Y un día aparecía con la mano derecha vendada, otro día con la mano izquierda,
otro día la pierna,
otro día un tobillo,
claro.
Otro día cojeando y con la manito vendada, haciendo carita de dolor terrible, con la mano herida a la vista. Bueno, hecho que impedía que pase a clases. La profesora, una, dos, tres, cuatro, cinco veces se dio cuenta y un mes después, imagino que cuando vio mi casilla de calificaciones totalmente vacía, en la última clase la profesora... llamó lista y dijo, Violeta soñadora, tocó mi turno, me llamó por el apellido soñadora y dijo, usted se lastima mucho, ¿no? Semos débil, maestra. Profesora, semos débiles. Sí, a lo que yo, viéndome descubierta, le contesté, sí, profe, lo que pasa es que hago taekwondo. ¡Hola, verga!
Chale.
Sacó de la galera una respuesta irrefutable. O sea, claro, tratando de poner cara de póker y que no se note que este era un deporte que yo solo conocía de nombre.
Claro,
porque la profesora llegaba a conocer el taekwondo y me decía, a ver, hágala, no sé qué. Y yo digo, la grulla, y me iba... Sí, bueno, por este mes no tiene nota. ¿Qué piensa hacer al respecto? Me dice, no sé, le digo yo mientras me frotaba el brazo, como diciendo, esto es un dolor que no me permite pensar. Bueno, traigo una pelota de voleibol para donar al colegio y yo le pongo la nota mínima. ¡Matanga! Dije yo.
Chale.
Sí, profesores y profesoras del mundo, los niños absorbemos ese tipo de corrupción y luego pensamos, lógicamente y hábilmente, que se aplica en todos los ámbitos de la vida.
A huevo.
Y en realidad es así, pero
claro.
Estamos muy polluelos como para que nos lo enseñen en la escuela. La cuestión es que sí, traigo una pelota de voleibol para donar al colegio y yo le pongo la nota mínima.
Ajá.
Bueno, profe, le contesté mientras calculaba cuántos recreos tendría que sacrificar, porque en mi casa no estaban enterados de eso.
Claro.
Entonces, para comprar 9 pelotas y no volver a pasar clase de educación física todo el año. Y hoy hacía el cálculo, digo, vengo con una bolsa de 9 pelotas de voleibol,
claro,
a mí no me toca el culo más nadie, y me dejan hasta la universidad feliz y contenta. Bueno, recuerdo la cara de incrédula de mis amigas porque me había salido barata la travesura. Sin embargo, no hay redención en esta historia porque aprendí que con una pelota podía librarme de la clase más odiada, que el error de mi plan maestro fue vendarme diferentes extremidades en lugar de mantener la misma lesión durante todo el tiempo, que mis amigas no debieron saber que estaba mintiendo, sin testigos hay que hacer las cosas, y a vendarme con la relación a taekwondo. Esta mentira representa lo más cerca que estuve de ese deporte. Digo, así que un abrazo a toda la comunidad desintegrada, a todos los practicantes y practicantes de taekwondo.
¿A qué se dedicó?
Konnichiwa Tomodachis, y yo me dediqué a soñar, porque soy Violeta soñadora.
Claro.
Con cariño sincero.
No, a la política no, ¿no?
Bueno,
le podría ir bien.
Soy la prefecta de Tarija. No, escúcheme, porque no, lo que pasa es que yo me quedé pensando con lo que usted dice, Lagarto, porque a mí me pareció recibir mensaje de Violeta soñadora desde el gym, saliendo del gym o a punto de entrar al gym.
Es verdad.
Por lo tanto, el deporte la persigue como un fantasma, como diciéndole, bueno, falta que ella misma se vende los brazos,
claro,
para decir, no voy a ir al gym,
no puedo,
mirándose al espejo. Un beso para Violeta soñadora, postdata. Ahora salgo a caminar todas las mañanas, por lo menos una hora, por mi estúpida salud mental.
Ah, mire.
Hace muy bien, eso de desconectarse. yo no sé, aunque sean 15 minutos, sí. Pero tomar el aire.
Para no pensar en qué se puede mentir.
Sí, claro, para porque no pensar. O para pensar bien qué brazo se va también, a vendar, también, ¿no? También. Sí, y ustedes sin saberlo me acompañan en esa hora que yo voy caminando. En estos momentos estamos caminando. Estamos haciendo actividad física. Sí. No deporte, no es lo mismo, pero voy a ver, porque yo me planteo cosas en la mente y ahora estoy por pasar a un viejito, siento que voy en carrera. ¡Vamos, Violeta Soñadora! ¡Vamos! ¡Qué ganas! Un beso grande para Violeta Soñadora ahí en Tarija, Bolivia.
Un beso.
Damas, caballeros, con ustedes llega Barba Chafa de Jalapa, México.
¿Qué dice Barba Chafa?
Desde Veracruz, México, el Barba Chafa dice, ¿qué hubo, les naves? Desde Jalapa, les saluda el Barba Chafa. Escuchando un mensaje del desintegrado que vio unos videos totalmente pornográficos.
Sí.
Claro. Pero bueno, recordé una historia. Durante mi paso por la secundaria solía vender varias cosas que normalmente salían del taller, que en otro momento me gustaría contarles, pero bueno, en esta ocasión les voy a contar cómo es que emprendí en realidad la venta de videos porno. Sí, lo lamento mucho. Mi familia está escuchando en estos momentos, pero yo toda mi fortuna, esto que todos disfrutamos el día de hoy, lo hice con un imperio muy parecido al de Hugh Hefner. Vendiendo pornografía. Bueno, en una ocasión, platicando con algunos empleados del taller, conseguí que me prestaran una película triple X. Y pues lo que se me ocurrió fue verla con un par de amigos en la escuela. Después de verla, me la pidieron prestada, a lo que yo respondí con un rotundo, ni madre. No, claro, la pornografía no se presta porque vio cómo se la regresan luego. Ya que a mí también me la habían prestado, entonces prestado, digo, si pierdo el control de todo esto, pierdo el control del imperio. Bueno, pero les ofrecí
aparte venderle... que si no le regresan un libro, imagine esto.
Totalmente. Entonces, yo les dije, no. Pero me ofrecí a venderles una copia. Y ahí es como el imperio empieza a tomar forma, ¿no? Videos de Tlalpan. Bueno, esto se supo en mi salón y, algunos otros se sumaron al pedido. Dijo, ay, Barba Chafa, me enteré que les vas a hacer una copia de un video muy extremadamente pornográfico a Carlitos y a Gerardo. Sí. Yo quiero una, y empezaron a levantar las manos. Claro. El profesor dijo, anótame a mí, muchacho, estoy interesado en ver, por pura curiosidad que quiero saber. Claro. Y así empezó esto. Ahora con la presión me dispuse a chambear y a sacar el pedido de 5 videos totalmente pornográficos. Tenía la confianza en que podía hacerlo. Yo dije, tú puedes. Esta historia continuará. Y continuará de una manera, porque yo ahora me estoy preguntando, ¿cómo hizo 5 copias? ¿Qué tenía 2 videocaseteras? ¿De qué tiempos estamos hablando? Podemos estar hablando de DVD. Entonces estaríamos ante una quemazón masiva de DVDs. Así comenzó un imperio humilde en Jalapa del señor Barba Pornográfica. Es como se lo conoce en ese submundo, Barba Chafa de Jalapa, Veracruz, México. Un abrazo grande para el Barba Chafa. Esta historia desde luego continuará. Damas y caballeros, llega Maca Irodonte, Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, Maca?
Hola, mis queridos parceros. Pasé a inscribirme en el campeonato de taekwondo desintegrado. Porque yo soy cinturón rojo. Cinturón rojo. Me quedé en deuda porque usted tiene como una imagen así media Shaolin. Pero me daba como un cinturón negro quinto dan y la chingada.
Bueno,
pero vamos bien.
Pero
vamos
muy
para
cerca.
Rojo, estamos muy cerca. Estamos a nada.
Y
por peso debo estar en la categoría del profe de distopía. ¡Oh, le cantó un tiro al profe de distopía! Parece que, señoras y señores. Por peso y todo eso, debo estar en la categoría del profe de distopías. Además de competidor, también fui juez de taekwondo. Escúcheme, qué chafa. ¿Cómo un jurado de taekwondo va a ser cinturón rojo?
¿Por qué?
Y para mí tiene que ser un negro quinto dan.
Bueno.
Ya seis negros quinto dan. Tiene que ser una cosa así.
Claro.
Bueno, no sé, faltó alguien y yo fui juez de taekwondo. Después les cuento por qué me retiré. Ya se retiró. Pero mire, esta es la meteórica carrera de Macairodonte en el taekwondo. Esto es fabuloso. Bueno, ya no regresé para hacer cinturón negro porque me lesioné la rodilla. Se chingó la rodilla. Ahora solo paintball. que es eso de que se lanzan tiros que no son tiros, pero son pintura, y escalada. Es un blanco fácil, Macaironte, porque con la rodilla chingada, avión, le da, termina todo pintado en el paintball. Y escalada, que también no sé por qué se atreve. Pero bueno, así las cosas. Se les quiere muchos parceros, igualmente, lo repito, porque se los quiere muchos parceros. Parece que hay muchos parceros que nos quieren mucho, y en realidad se los quiere mucho parceros, amigos. Abrazo grande para el Macairodonte. Saludos a la banda. Un abrazo grande para el Maca. Damas, caballeros, con ustedes llega el filósofo del call center de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, filósofo?
Escuchando las novedades culinarias del programa 5447. Nave, les comparto dos curiosidades de la cocina guanajuatense. ¿Sabe qué, filósofo del call center? A usted siempre lo topo por Twitter y demás. Y a usted no sé por qué razón lo tengo identificado como colombiano. Pero no sé por qué lo tengo ubicado en Colombia. Y yo digo, el filósofo del call center. Y lo imagino usted en Colombia, en alguna de las ciudades de Colombia, en un call center haciendo alguna actividad. Y es de León, Guanajuato. Pero bueno, yo una vez que algo asocio algo con algo...
Se complica, ¿no?
Uy, se complica un chingo. En cualquier momento, no sé, múdese a Colombia, haga algo, empiece a hablar como colombiano, pero así es la cosa. Bueno, el filósofo del call center de León, Guanajuato, México, dice, escuchando las novedades culinarias del programa 5447, Nave, les comparto dos curiosidades de la cocina guanajuatense. En Doctor Mora, una ciudad del estado, le ponían mayonesa y frijoles de olla a los tacos de bistec y chorizo. No estaban mal. No es crítica lo que estoy diciendo. No sé si fue porque nos vieron foráneos o siempre son así de exóticos.
Claro, porque uno no sabe. Como
si alguien es el doctor Mora y quiere comentar, porque a lo mejor vio es como
aquí
algo...
nunca, y claro, se nada más que a ellos.
Surge en el momento. Y estos dos, ¿qué, güey? No sé de dónde son, cabrón. ¿De dónde vendrán?
Pero esto le va a gustar.
Esto le va... ante la duda, métele mayonesa y frijoles de olla a los tacos de bistec, güey. Y así fue como apareció, ¿no? Entonces, a veces también al taquero se le acaba alguna, sobre todo cuando tenemos las ollas con diferentes cosas. Dice, bueno, se me acaba el bistec y se lo relleno con tacos.
Un poco de esto también. Unos frijolitos.
Con unos frijolitos de olla y va. Total, el saborcillo ahí del bistec lo tiene. Así que bueno, no sabemos, pero si hay alguien de Doctor Mora, esa ciudad del estado de Guanajuato, por favor háganos saber si el clásico ahí es frijoles de olla, los tacos de bistec y chorizo y mayonesa. La mayonesa llama la atención, pero bueno, no estaba mal,
tampoco
la verdad.
Había limón, entonces.
Sí, tampoco, entonces hay lo más parecido que tiene. La mayonesa tiene limón, dijo una señora. Por ahí en
entonces
metámosle mayonesa.
Póngale mayonesa.
Así es, con todo y aguacate. No se prive de nada. Bueno, y la aberración culinaria que infartaría en caso de cocinar en Salamanca, Guanajuato. Yo veo como le hablo de mi estado para no tener pedos con otros estados. Le ponen salchicha al pozole. Bueno, está bien. Una salchichita al pozole. Dice, saludos, no queda nada mal. Están ahí en cualquier momento. Es el traspaso del pozole al ramen. Se convierte en una cosa así. Veo que todo cierra en un círculo cromático. Saludos, Nave, y les mando unos una sal de uvas para la indigestión, porque luego de un pozole con salchicha bien espesa y grasienta, sabe cómo, ¿no? Pero bueno, un abrazo grande.
Sabroso.
Pero el sabor no se lo quita a nadie. Un abrazo para el filósofo del call center ahí en León, Guanajuato, México. Damas, caballeros, con ustedes llega Palomita Fori de Ver Washington. Bueno, reunión en New York.
Reunión.
Le digo yo, aquí manito en la cintura, reunión. Mis hermosos 38 años están en Nueva York para celebrarlo. Ya lo sabe todo New York. Así que a ver si los neoyorquinos, porque perdí contacto con todos, no sé qué pasó, desaparecieron todos de redes sociales, se fueron a la chingada. Yo tenía unos números telefónicos, yo me contactaba con ellos. Era feliz. Teníamos un grupo de WhatsAppito Yorker. Y bueno,
y luego de
lo perdí. Perdí. Y así, entonces no tengo contacto.
Contáctense
porque yo quiero, nos vemos en algún lugar de Manhattan o algo así. ¿Es marzo cuál? ¿Manhattan o algo así? No sé, Queens.
Sí, el Queens.
Brooklyn.
Póngale.
Manhattan o algo así. Porque 4 será 4 de marzo. Bien, con antelación estamos preparando todo el pedo, el cumpleaños de Palomita 40, el Palomita 40 Day, y bueno, y el 4 de marzo.
El fin de semana siguiente a la fiesta en casa.
Sí, el domingo será para la familia, dice Palomita 40.
El domingo siempre para la familia, claro. Uno totalmente crudo, no,
claro,
destruido, pero
voy toda después de la
mejor
peda.
Opción es la familia, que ya lo conocen,
claro,
así, destruido.
Totalmente. Dice, bueno, en la peda con los desintegrados Yorker. Sí, y luego, claro, el domingo ahí con la familia. Algo pasó, pero no tengo el celu de nadie de Nueva York y no los tengo en WhatsApp y no los encuentro en redes sociales. No están. La gente ha huido de las redes sociales para tener una vida digna. Un abrazo grande para Palomita 40 en Seattle, Washington. Damas, caballeros, ya con ustedes el Millo de Mérida, Yucatán.
¿Cómo está, Millo?
Antes de que termine el mes,
sí.
El mes terminó. Sí, señoras y señores, ya hacemos febrero avanzado. Cansado casi.
Pero está Millo. Con campanita.
Sí, pero quería decirle feliz 2023.
Gracias
Millo.
Muchas gracias.
Con campanita.
El fin de semana.
Todo el fin de... me sirve, dice Millo de Mérida, Yucatán. A campanita también porque...
Se la ve entusiasmada.
Qué bonito con... Mérida,
sí.
¿No?
Claro,
y todo el pedo. Entonces, bueno, Millo se queda con campanita aquí en la nave María Tijuana y en Mérida, Yucatán. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Recibo esta toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Satori, la mamá de Romeo, por la oveja miope en el día de su cumpleaños, por el 11 de Guadalajara, por el señor Eric, por Android 19, por Warcelo, por Waliwa, por el Edex, por el Chester de Oso Salt Lake City, por el Macairo, Donte, Bogotá, Locombia, por la rana Marcela, por el Mogoman, por Lore Drama, or de Tuzla, o sea, el Chapa, el Ciudad de Y así nos despedimos, por ejemplo,
adiós,
de hecho, su monitor por la FOPRO, no se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos
reencontrando
el día lunes, pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con libros en la mano.
¿Con libros?
Sí, hablando y hablando, señalando hacia aquí, hacia allá y hacia más allá. Como un abogado.
¡Ah, como un abogado! ¡Feliz día, entonces, dígale!
¡Feliz día!
Porque
feliz.
Es el Día Internacional del Abogado.
Oh.
Pero momento, porque la definición es el Día Internacional del Abogado con el objetivo de reconocer la labor de las mujeres y hombres que trabajan para conseguir un mundo más justo. Más justo para ellos.
Sí, claro.
Porque cobrando una módica suma, yo le puedo decir que no, bueno, hay abogados de todo tipo,
claro,
en diferentes también hay abogados laboristas, abogados penalistas,
sí.
Pero hoy se celebra el Día Internacional del Abogado. Momento,
sí.
Porque en cada país del mundo
también tiene su
día.
Claro,
y dice, pero ¿cómo? Este es internacional, el Día Internacional del Abogado. El día se eligió azarosamente, o sea, por sus huevos,
porque
no pasó nada, habiendo tanto abogado y abogada en el mundo que podría haber hecho algo glorioso y elegir el día. No, por sus huevos se eligió azarosamente y no por alguna causa en particular. Y por eso el Día Internacional del Abogado respeta todos los días del abogado locales que elige
cada
país.
Uno tiene su,
o sea, el abogado no quiere pedo, porque no quiere entrar en litigio con regionalismos y demás. Un abogado es, esta es como la definición, un abogado es un profesional universitario graduado en Derecho, el cual debe estar colegiado para poder ejercer su profesión, que conlleva varias funciones y competencias, tales como asesorar, defender procesos judiciales y gestionar temas en diversas materias relacionadas con el derecho.
Ajá.
Por ejemplo, hijo, tú que eres abogado, ¿por qué no le preguntas por qué las tortillas aumentaron? Un abogado, esta definición, sí, es el contador, no nos queremos meter en otro pedo. Y bueno, pero hay abogados comerciales.
También, claro,
bueno,
claro.
Más allá de todo eso, tenemos una definición de Frank Kafka, el escritor Frank Kafka, que queremos compartir porque nos pareció lo ideal para relacionar con estos animalitos del señor que son los abogados y las abogadas, que son necesarios en este mundo donde nosotros hemos dispuesto que haya leyes y demás.
Ajá.
Un abogado es una persona que escribe un documento de 10.000 palabras y lo llama resumen.
Bien.
Señoras y señores, un saludo para todos los abogados y abogadas de internacionales en este caso. Así que nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Arce Coralina.
Arce hermosa.
En el día de su cumpleaños le enviamos un beso enorme a la querida Arce Coralina. Vamos y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Informe. Esa. algo que le mandan a tu madre para que se entere de la vaina que haces. Mua, soy Jimbo.
Hola, soy la Mónica Guanaca. Besos desde El Salvador.
Yo, what's up? It's El Tío Grinch. Rest in peace, this motherfucker.
Desde Parral, Chihuahua.
Un gran abrazo. De Cosa.
Y el güerito de Sistemas.
Aquí el Mico Miquel de Bilbao, en el Euskadi. Espero que tengan un día fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Huesque, huesque, danse, huesque, 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 danse.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.